7:40. Bienvenidos. Aquí está el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @Hora20. Saludo a nuestros invitados. Está con nosotros el director del Nuevo Siglo y exministro, Juan Gabriel Uribe. Muy buenas noches, Juan Gabriel.
Buenas noches, Diana, a los panelistas y a todos los oyentes.
Senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los panelistas, a los oyentes, deseándoles un 2016 muy próspero a todos.
Directora de La Silla Vacía, Juanita León, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, y feliz año.
Y también está con nosotros Guillermo Rivera, consejero presidencial de Derechos Humanos. Guillermo, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Muy contento de estar nuevamente en Hora 20. Un saludo a los compañeros del panel y a los oyentes.
Esperemos que nos alcance el tiempo porque son muchas las noticias. Hoy tenemos temas de paz, hoy tenemos un tema de la policía, pues ha renunciado la general Luz Marina Bustos, y además de que han separado de su cargo pues al teniente Otaín Rodríguez. También hablaremos, sobre todo al final, de tres preguntas que quiero plantearles sobre esta venta de Isagen sin tener el consenso en los sectores importantes del país, en algunos de esos sectores, y también sobre otros temas que han surgido de última hora. Volvieron los diálogos de paz en La Habana luego de un breve receso de fin de año, pero sin la seguridad de que haya firma del acuerdo el 23 de marzo. Y esto debido a que mientras el presidente Juan Manuel Santos dijo ayer que el equipo negociador viajaba a retomar el ciclo número 46 con instrucciones muy claras de meterle el acelerador al proceso, las FARC no creen posible que se firme en dos meses largos. En La Habana, Joaquín Gómez, negociador de la guerrilla, dijo: hay causas o factores objetivos que seguramente van a impedir que eso se dé el 23 de marzo. Y dentro de los escollos mencionó el esclarecimiento y desmantelamiento del paramilitarismo. Iván Márquez, por su parte, había dicho este martes que hablar de esa fecha es una ingenuidad ligera. Como reacción a las FARC, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que la fecha del 23 de marzo no se la inventó el presidente Santos y que fue acordada incluso con Timochenko. Ustedes recordarán ese encuentro en La Habana en septiembre, donde surgió la fecha. Dos meses parecerían insuficientes para determinar las condiciones del fin del conflicto y otros puntos por cerrar de los cuatro temas anteriores. Entre los pendientes están las condiciones de entrega de armas, las condiciones de concentración de los guerrilleros, la verificación del cese del fuego y hostilidades y la refrendación e implementación de los acuerdos. Mientras tanto, el gobierno se alista a convocar al Congreso a extras en febrero. Ya ha dicho hoy el presidente del Congreso, Fernando Velasco, que el 16 arrancan para tramitar un proyecto que le dé facultades para suspender las órdenes de captura sobre 6.000 guerrilleros rasos que dejarían las armas y se concentrarían. Así que una primera pregunta para ustedes frente a todo este escenario. Incluso estaba ahora leyendo los 12 hilos para la cita del 23 de marzo que ha publicado Semana.com, Yesid Arteta Dávila, y que es muy interesante porque son 12 puntos en los que básicamente felicita al presidente, felicita a Timochenko y luego dice, frente a estos 12, calma, que no son fáciles las cosas. Firma de acuerdos el 23 de marzo, ¿es realista la fecha? ¿De qué depende de que se logre? Empiezo por usted, Juanita León.
Pues Diana, yo creo que no, digamos, sería ideal que se firmara el 23 de marzo, pero no creo que eso vaya a pasar. Me parece que, dado que el presidente, pues, ensilló el caballo antes de tiempo, como se diga ese dicho, cuando anunció el acuerdo de justicia que no estaba listo y al que todavía le faltaban dos meses, y en ese momento me acuerdo que Timochenko dijo a partir del momento de que se publique el acuerdo de justicia. A mí me pareció que era claro que no se iba a hacer el 23 de marzo, y yo realmente no veo cómo van a poder acelerar las cosas para llegar a esa fecha, y personalmente pues yo prefiero que se muera un poquito más pero que quede bien hecho, y no que por afán de cumplir esa fecha se vayan a hacer cosas mal hechas. Entonces yo creo que esa fecha no se va a cumplir. ¿Y
por qué asumió Timochenko también la misma fecha?
Claro, lo que pasa es que en ese momento las FARC habían dado por firmado o por ya acordado el acuerdo de justicia, y el gobierno internamente se dio cuenta que había muchas cosas, muchos cabos sueltos de ese acuerdo que tenían ellos que que finalizar, y solo dos meses después ya dijeron, este es el acuerdo de justicia. Entonces yo creo ahí que hay un cambio, y que lo más seguro es que eso pues no se va a dar el 23 de marzo, ¿no? Pues sí. Siento que incluso para el gobierno es mejor tener más tiempo para prepararse para el posconflicto, que me parece que eso está muy crudo todavía.
¿Su opinión, Guillermo Rivera?
Pues a mí me parece que no tenemos que sorprendernos de lo que las FARC dicen por fuera de la mesa, de lo que dicen en sus ruedas de prensa, en las entrevistas que les conceden a los medios de comunicación. Yo quisiera recordar que cuando empezó la discusión del primer punto, el de desarrollo rural, las FARC plantearon 100 puntos. Y yo invito a que comparemos los 100 puntos inicialmente planteados con los que finalmente se acordaron, y la diferencia es enorme. Luego, lo que hay es que tener claro qué se acuerda en la mesa, y lo que quedó acordado en la mesa con la presencia de Timochenko y del presidente Santos es que el 23 de marzo es la fecha límite, de tal manera que lo que digan las FARC en las ruedas de prensa no debería preocuparnos. Lo que tiene que preocuparnos es lo que ocurre al interior de la mesa de negociación, y los negociadores están allá para seguir conversando, y en ese orden de ideas yo creo que las cosas hoy están para que el 23 de marzo se suscriba, o por tarde el 23 de marzo se suscriba un acuerdo final. Todos los temas son complejos, pero se superó, yo diría, el que parecía el más complejo de todos, que es el de justicia. En lo que tiene que ver con la finalización del conflicto, ya la mesa que se delegó para ese propósito ha venido trabajando, tiene avances. Ya en el Congreso se presentó un proyecto de ley y va a ser convocado, ya fue convocado el Congreso a sesiones extraordinarias para tramitarlo y tener un instrumento que seguramente se va a requerir para poder materializar los acuerdos en materia de fin de conflicto. De tal manera que yo destacaría que unas cosas han dicho las FARC en las entrevistas que conceden por fuera de la mesa, y cosas muy distintas han sido las acordadas. Así que yo no me alarmaría por lo que han dicho Iván Márquez y los demás miembros de la comisión de las FARC en La Habana.
Juan Gabriel Uribe.
A mí me parece que el gobierno se debe desmontar de la fecha.
Por esa anticipado. Era la pregunta que iba a hacer, ¿ya? ¿De una vez?
Porque me parece que entrar en ese desgaste lo que va a hacer es desgastar al gobierno y desgastar el proceso. Evidentemente, pues hubo un momento determinado en que no bilateralmente, digamos, no acordado, de una manera formal se estableció esa fecha, un poco, digamos, a las volandas, sin ninguna formalización clara, ni una, digamos, un establecimiento en por escrito o un documento claro a la materia. De verdad que me parece que si el gobierno entra en ese rifirrafi de que faltan 20 días, de que faltan 30, de que faltan, y no pasa, pues el desgaste va a ser gigantesco para el propio gobierno. Entonces, pues hay dos mecanismos. Una, entrar pues en este escenario, en esta dinámica,
es de decir, es que la FARC dijo no pararse,
que entonces
sí.
El 23 de marzo, y entonces dijo, y entonces 8 días, otra vez se vuelve a decir, es que ustedes dijeron, para que no se muevan, porque no se van a mover, así no se va a mover la FARC. En cambio, si uno más bien dinamiza la mesa, que es la orden del presidente a los negociadores, sin necesidad de entrar pues en ese plazo, pues se sabe que va a ser, digamos, en un término relativamente corto, que se va a poder llegar a un acuerdo.
Paloma.
Yo creo que evidentemente ahí no van a firmar el 23, esto llevan dilatándolo. Hay que acordarse que el presidente Santos arrancó este proceso diciendo que esto iba a ser de meses y no de años. Llevamos ya 3 años, sin contar los 2 años de negociaciones que tuvieron de espaldas al país. De manera que esto se va a dilatar. ¿Y por qué creo que se dilata? Pues por varias cosas, porque lo que nos queda pendiente es tal vez de los puntos más difíciles, y es cómo van a pagar cárcel, y si va a haber cárcel finalmente, esa frase tan complicada que se acordó en el acuerdo de justicia, que se puso en el acuerdo de justicia, donde decían una restricción efectiva de la libertad que no significa cárcel. Entonces, ese tipo de restricciones, no sé si eso va a ser parte de lo que se va a discutir hoy en día o si lo van a dejar así.
Ya está acordado.
Eso ya está acordado.
Y viene el tema de la concentración, que me parece a mí que va a ser un tema bien, bien polémico, porque el gobierno está entendiendo por concentración zonas de despeje. Y quienes habíamos hablado de concentración,
eso no
entendíamos
es
zonas, puntos de reclusión prácticamente de las personas. Viene un tema gravísimo que tampoco me parece que vaya a tener una solución, y es la refrendación. ¿Y por qué digo que es gravísimo? Porque ahí hay dos alternativas: o se hace la refrendación con las FARC en armas, presionando a la población colombiana para que voten a favor de ese evento, o se hace con las FARC sin armas y entonces no hay posibilidad casi de votar que no. Ahí yo creo que vamos a llegar como una especie de sin salida muy complicada. Y veo también que en estos temas que quedan pendientes está el de las armas, que tampoco va a ser fácil, porque los colombianos lo que quieren es que haya una entrega de armas, así sea a organismos internacionales, pero que impliquen, digamos, la imposibilidad de que las FARC puedan tener acceso nuevamente a esas armas. Y las FARC están pensando en una cosa muy distinta, según lo que han dicho sus propios negociadores a través de los medios, y es que las armas un poco quedan por fuera de combate, pero al alcance por si acaso hay incumplimientos del gobierno. Creo que ahí va a haber muchas dificultades. Yo diría que esos son los tres grandes temas, y me queda todavía, digamos, la pregunta de si esa restricción a la libertad va a tener que ver con la concentración. Por eso lo pregunto, si va a tener que ver con la concentración, si van a quedar restringidos quienes confiesen crímenes o se van a concentrar todos sin haber confesado. Ahí me parece que hay unas preguntas.
Ha mencionado varios puntos, ahora vamos a todos esos, pero quiero devolverme un poquito para ir en orden. Además, usted plantea cuatro, Yesid Arteta plantea 12, que me parece interesante además que los veamos. Pero, digamos, Juan Gabriel decía ahorita, el gobierno debe replantear la fecha, pero vuelvo atrás y recuerdo cuando la opinión casi que le exigía al gobierno establecer un plazo. De esas exigencias de establecer un plazo para darle credibilidad a un proceso que va a tener pronto una resolución y apurar además al Congreso para poder tramitar las leyes que sean necesarias para la implementación de esos acuerdos, incluso generar el mecanismo de refrendación de esos acuerdos, se establece la del 23 de enero.
De marzo.
Echarse para atrás no genera incertidumbre en esa misma opinión, en esa misma ciudadanía, que de alguna manera con el 23 de marzo, y lo vimos en algunos sondeos y en algunas encuestas, retomó de alguna manera la esperanza en que el proceso sí podía firmarse, sí podía firmarse pronto, y que este nuevo mecanismo que se han inventado de 46 días sentados allí dándole, ¿no es lo mejor mantenerla?
Pues, por supuesto. Yo no estoy pensando en o proponiendo o diciendo replantear la fecha, sino no generar un escenario de presión exclusivo sobre el proceso en torno a la fecha. Yo creo que el proceso, pues, primero creo que este año va a ser un año signado por el tema económico, pues el interés nacional está básicamente, y el interés popular está básicamente en el tema económico, es decir, el tema de la paz evidentemente ha perdido muchísimo escenario. Y en segundo lugar, me parece que presionar a la fecha, en lugar de presionar la negociación en sí misma, pues es un error, porque es que el tema de la concentración, por poner un ejemplo, el tema de la concentración es mucho más complicado que el tema de la justicia. El tema de la concentración con cese el fuego, con entrega de armas, con llevada de la tropa en la mitad de la guerra.
Se supone que eso, que eso es lo que se está negociando y que no está tan atrasado.
Eso está muy avanzado, pero además yo quisiera, Diana, dejar claro que jamás ha habido el propósito de despejes, como lo señaló la senadora Paloma Valencia. Este es un proceso absolutamente distinto al del Caguán en su estructuración, en su desenlace. El proyecto de ley que está hoy en el Congreso para nada está planteando zonas de despeje, está planteando como un instrumento de zonas de ubicación, que entre otras cosas fue una propuesta del senador Álvaro Uribe, muy similar a la que presentó el senador Álvaro Uribe. Ahora, esas zonas tampoco han sido objeto de negociación. Lo que el gobierno quiere es contar con un instrumento por si ese va a ser uno de los que va a facilitar lo que finalmente se acuerde, pero nunca se ha hablado de retirar a la fuerza pública, de dejarles a las FARC a sus anchas miles de kilómetros cuadrados, como ocurrió en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, de tal manera que las cosas son distintas. Ahora, yo comparto, Diana, con usted su reflexión de que ese acelerador que le impuso el gobierno en el segundo semestre del año pasado al proceso le devolvió a ese proceso cierto apoyo que había perdido a mitad de año cuando el proceso estuvo congelado y cuando las FARC arreciaron con ataques en varios lugares del país. Y creo que lo que el gobierno pretende es justamente mantener esa dinámica. Si uno pierde el norte, el horizonte de una fecha, pues seguramente las negociaciones van a entrar en un estado de relajación. Sí. Y eso sería lo peor que podría pasar, de tal manera que el gobierno sigue con el norte puesto, con el objetivo puesto en cerrar esta negociación el 23 de marzo, y para eso se está trabajando de manera intensa. Fíjese usted que a final del año pasado no solamente se logró acuerdo en justicia, sino que también se logró un acuerdo en reparación, y funcionaron dos mesas de manera paralela, una para estrictamente lo relacionado con justicia y otra para lo relacionado con los temas de reparación.
Sí. No, pregunto, pues, y fácil lo de víctimas cuando la plata la ponemos los colombianos y las FARC no pone un peso.
Pregunto, decía usted ahorita, no podemos seguir escuchando lo que las FARC dicen cada vez que salen en una rueda de prensa. Y la pregunta es, ¿están dilatando las FARC realmente el proceso y de pronto el tema del desmantelamiento del paramilitarismo es una excusa para dilatar, o es parte de ese decir de las FARC cada vez que inicia un ciclo nuevo con unas declaraciones? O sea, es
ha sido igual siempre.
Yo creo que es, y eso no es tan diferente de lo que hace el gobierno antes de un nuevo ciclo. También me parece que Santos intenta crear unos hechos políticos anunciando, digamos, para un ciudadano normal, oye la declaración de la cumbre de Cartagena y entonces piensa que ya se decidió que va a haber concentración, y es un tema que ni siquiera se ha acordado todavía. O sea, yo creo que ambas partes siempre le están hablando a sus bases y tratan de crear hechos políticos a partir de esas declaraciones. Yo creo que es parte de las intenciones que tienen cada uno y de una forma de presionar al otro en la mesa, pero yo pienso que, como dice, es cierto que las FARC, digamos, pide máximos y después negocia cosas menos, pero lo mismo hace el gobierno, ¿no? Lo mismo hace el gobierno. Entonces yo creo que es bueno mantener la ficción de la fecha, sabiendo un poquito que es una ficción y que seguramente serán dos meses después o tres meses. Pero a mí lo de los paramilitares, Diana, sí me parece que no es una cosa menor. Es que el país no se puede dar el lujo de que ellos los maten apenas se desmovilicen, y a mí me parece que si uno ve la seguridad, no es obvio que la vayan a tener. Me parece que el presidente ha anunciado 20 veces grandes ofensivas contra las bandas criminales, igual cada vez tienen más poder. Entonces yo sí creo que ese es un tema que es muy importante y yo entiendo que tengan un temor frente a eso.
Sí, en el tema de justicia lo más difícil de alguna manera fue el tema de los castigos. En el tema del fin del conflicto, ustedes pensarían que ¿dónde está realmente el escollo? ¿Dónde estaría el mayor de los escollos?
Pues es que yo creo, Gabriel. Yo creo, Diana, dos cosas. Primero, no estoy de acuerdo con Guillermo en cuanto a que la dinámica del proceso se la ha dado poner una fecha. Yo creo que la dinámica del proceso se la dio las FARC al establecer una tregua unilateral real. Es decir, por primera vez el país vio que las FARC evidentemente bajó el nivel de la guerra. Es posible que sigan otros frentes en el tema de la extorsión, en unos temas muy complejos que todavía están amenazando y azotando las regiones, pero indudablemente lo que le dio dinámica o algún tipo de credibilidad al proceso fue el hecho de que las FARC, no el gobierno, el hecho de que las FARC hubiera decretado una tregua unilateral que ha mantenido durante estos seis.
Pero no podría pensarse, Juan Gabriel, que también ese estrechón de manos de Timochenko con Santos, guste o no guste, mostró que de alguna manera
parciales del segundo semestre
comprometido realmente. Era la primera vez que el país veía que el jefe máximo de la guerrilla por lo menos asumía un compromiso.
Creo que lo que ha sido central el proceso
fue el bajar la intensidad,
la morigeración de la guerra. Eso realmente se siente en las regiones. Eso es importante para el país, y es verdaderamente importante. Lo otro pues es protocolario y era premio de la paz cerquita y otros elementos que también son de importancia. Yo no digo que no, pero realmente en el mecanismo del proceso de paz, la tregua ha sido eficaz, ha sido efectiva. Hay de todas maneras unas regiones donde está siendo azotadas por la extorsión, etcétera. Y vamos a entrar al tema ya de cese al fuego. Es decir, vamos a pasar de la tregua unilateral al cese al fuego. Y el cese al fuego pues tiene que ser con la tropa localizada y verificable. Y entonces sabemos que hay una discrepancia entre las FARC que están pidiendo 50 o 57 zonas de despeje, porque evidentemente no va a haber tropa militar colombiana, fuerza pública legítima ahí, dentro de las de las zonas, sino que evidentemente va a estar las FARC.
No lo va a haber. No va a haber. Que la zona de concentración no implica que la fuerza pública tenga que salir.
No, no va a haber.
Es que esos son los temas. Es que lo que ha dicho
implica que no van a ser atacados, pero no implica que tengan que ser retirados, que son dos cosas distintas.
No, claro que sí.
Claro que implica eso, porque las FARC y incluso han dicho.
Pero que lo hayan pedido las FARC no significa que eso vaya a suceder.
Claro, pero pues eso es el tema.
Por supuesto que no.
Una cosa es puntos de concentración que serían puntos de reclusión, a otra cosa que son zonas de concentración.
Pero ¿cómo cambian ustedes? Hablaron primero de concentración, ahora están hablando de reclusión. Son dos cosas distintas, senadora.
Guillermo, yo creo que eso usted lo entendió muy bien y lo entendió el país. Ahora, lo que pasa es que ustedes son hábiles en coger los términos que utiliza el uribismo para decir que son lo mismo y no son lo mismo. Y yo creo que ahí sí hay un tema muy serio.
Pues son igualmente contradictorios siempre en el uribismo. Es que primero defienden un tema, luego lo rechazan. Pero ustedes propusieron zonas de concentración.
Claro, ustedes en cambio se han ido cambiando. No, pero cuando nosotros decimos eso y explicamos qué quiere decir, jamás se pensó en retirar el ejército de una zona.
Nosotros tampoco en el gobierno, nadie ha dicho que se va a retirar el ejército.
Esperemos a ver, porque
jamás.
Yo también oí que jamás estaban pensando que no pagaran cárcel los criminales de lesa humanidad. Jamás. Y resulta que sí.
Quiero avanzar sobre el tema. Aquí habría que preguntarle, digamos, a los negociadores sobre esto, porque las zonas de concentración, lo que yo tenía entendido eran que zonas donde iban a estar, no quiere decir que hay retiro de la fuerza pública.
Claro,
obviamente no hay ataque.
No hay fuerza pública, está pendiente de la policía. Está pendiente la exclusión de la policía.
Pero yo no sé de dónde dice Juan Gabriel que hay retiro de la fuerza pública.
No, del ejército.
Lo que, claro, si hay una zona de ubicación de guerrilleros de las FARC, lo que tiene que haber es el compromiso de no atacarlos, pero no retirarse. El gobierno lo que ha sostenido es que no hay despejes militares, que son cosas distintas.
Porque las FARC, lo que ha dicho clarísimo,
de contestarme con esa discusión, pero, que para ustedes el mayor escollo del punto del fin de conflicto es la zona de concentración.
La zona de concentración y el desarme.
Aquí decía Yesita Arteta, decía que uno de los temas más complicados es, digamos, cese bilateral del fuego y dejación de armas como operaciones que pues implican unas decisiones muy complicadas, e incluso propone que sea el Consejo de Seguridad y no el aparato que califica como débil y burocrático de Naciones Unidas el que se encargue, digamos, como de ese asunto, porque podría ser más eficaz que el otro. Propuesta que quiero escucharles a ustedes su opinión. Juanita.
Pues es que a mí me parece que a veces nosotros sobredimensionamos la importancia que tiene Colombia. Es que el Consejo de Seguridad se meta a manejar este tema, teniendo pues los problemas que hay en el mundo, me parece que es muy difícil. O sea, primero, para que haya una intervención tiene que haber una comunicación conjunta de gobierno y de FARC, y entonces primero se tiene que poner de acuerdo en qué es lo que quiere la mesa de negociación. Y a mí me parece que lo más difícil, Diana, va a ser es el momento de la dejación de armas. Porque como en el acuerdo quedó que va a haber una simultaneidad en el cumplimiento de los acuerdos, a mí me parece, y muchos acuerdos se van a demorar 10 años en cumplirse, entonces me parece que ahí va a haber un gran debate, porque el gobierno ha sido muy enfático en que no va a haber esta votación al plebiscito sino hasta que ellos dejen las armas, pero creo que ahí va a haber una gran discusión, es en qué momento van a dejar las armas. A mí no me parece que sea difícil lo que dice Paloma de qué tan lejos o qué tanto acceso van a poder tenerlo. Yo creo que eso es fácilmente negociable, pero en qué momento lo van a hacer me parece que sí es un debate muy grande. Y lo otro es lo de la refrendación, porque por más de que estemos montados en el cuento el plebiscito, eso es un punto del acuerdo que las FARC va a querer negociar y que vamos a llegar a la discusión constituyente.
Sí lo dijeron hoy los diferentes integrantes de las FARC. Uno, la fecha. Dos, las zonas de concentración. Tres, el no acuerdo aún sobre el mecanismo de refrendación. Exacto. Serían esos tres grandes.
Y añádele a eso lo de las circunscripciones de paz, ¿dónde se van a hacer?
Sí, que eso hace parte, digamos, como del punto.
Pero es que a mí me parece importante recordar que de todas las iniciativas que el gobierno ha presentado a consideración del Congreso en relación con el proceso de paz, las FARC siempre han dicho no estar de acuerdo. Y el gobierno las ha sacado adelante.
Pero las ha echado para atrás, las ha vuelto inútiles al ratico, Guillermo.
No, pero ¿cuáles inútiles?
El marco jurídico para la paz ya...
No, pero perdón, el marco jurídico para la paz es previo a las negociaciones. El acto legislativo que está en trámite en el Congreso no lo ha echado para atrás. El proyecto de ley que acaba de presentar el gobierno...
¿El del referendo para la paz?
El del que coincidiera el día de elecciones con el referendo.
Pero por favor, vamos a hacer un plebiscito, pero esa decisión de si es plebiscito o si es referendo no es una discusión con las FARC, es una discusión interna. Las FARC siempre han planteado una constituyente. Por lo tanto, el gobierno ha mantenido posiciones independientemente de lo que opinen las FARC. Ahora, es también necesario recordar que el propio Humberto de la Calle lo ha dicho en reiteradísimas ocasiones, y el presidente de la República, aquí de lo que se trata es de que no haya combinación de armas y política. Luego, en el momento del plebiscito, pues las FARC no pueden hacer política con armas, eso está absolutamente claro. Esa es la, digamos, es la esencia de esta negociación, es proscribir esa combinación de armas y política.
Sí. Ahora, si quedan claros los si sabemos cuáles son los temas que faltan, si sabemos cuáles son los temas más complicados de los que faltan, y el tiempo que hay de aquí al 23, y no es el 23, ¿cuál debería ser una fecha más realista?
Pues yo quería consultar.
¿Porque primero, debe o no debe haber una fecha?
Yo quería contestar primero su pregunta, Diana, sobre el tema de la ONU.
Sí.
Es decir, el tema puntual de la ONU. Es decir,
Juan Gabriel,
me parece que precisamente porque hay la eventualidad de que haya una salida de la fuerza pública, especialmente del ejército, de las zonas de concentración que estaban establecidas en la ley 418.
Que se requiere la verificación de un organismo.
Que el gobierno
diferente.
La citó al reformar la 418. El gobierno Santos Llora las va a reincorporar en una nueva reforma. Precisamente porque va a salir la fuerza pública colombiana, se va a incorporar la ONU, a fin de que haya una garantía para el ejército colombiano de que lo que pase allá adentro en esa zona de concentración, donde va a estar las FARC armadas,
para el ejército
no sea,
y para los que se desmovilicen,
que no sean un zafarrancho. Entonces, pero un momentico. Entonces,
creo que eso
no bajo ese criterio, pedirle a la ONU, yo preferiría, pero como estamos en un debate, obviamente, sí, uno puede decir pues unos elementos para discusión. Yo creo que es mejor que sea un mecanismo colombiano adecuadamente pactado que un mecanismo internacional mucho peor desde el Consejo de Seguridad que va a tener, es decir, supóngase una especie de cascos azules como los que quiso en un momento
una fuerza desplegada,
una fuerza desplegada internacional. Pero, en territorio
pero esa no es la única verificación que se puede hacer.
Sí, no, claro, pero también estamos en su discusión. No, es que, no decía si es la única verificación o no, sino que me parece era si Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, teniendo en cuenta que el Consejo de Seguridad genera, digamos, por lo menos una perspectiva de mayor eficacia y de mayor seguridad para los acuerdos que se lleguen a esas zonas de concentración.
Yo entendí la pregunta, Diana, pero digamos no comparto la apreciación de Juan Gabriel en el sentido de que si hay verificación de Naciones Unidas, sí o sí tiene que haber un retiro de la fuerza pública. Eso entiendo yo, lo dice él bajo el entendido de que sería una verificación al estilo cascos azules, y lo que quiero aclarar es que esa no es la única verificación que puede hacer la ONU. No necesariamente es verificación con tropa. Hay otro tipo de verificación que no es armada, que no necesariamente implica el retiro de la fuerza pública. A mi modo de ver, la verificación que se espera es una verificación del cese al fuego, no del retiro de la tropa. Es que son dos cosas distintas. No se trata de retirar la tropa, sino de que si hay un acuerdo de cese al fuego, pues no hayan ataques. Esa es la verificación.
La naturaleza del ejército no es hacer vigilancia estática en un sitio.
Por eso,
entonces no es como que se retire o no se retire, sino que simplemente no ataca. Eso es lo que es en la práctica equivalente a que no esté presente.
El cese al fuego tiene dos elementos, la verificación y la verificabilidad. Correcto. La verificación consiste en que pasó un determinado hecho que podría romper el cese al fuego. ¿Qué es lo más fácil? Verificar cómo se produjo ese hecho. Si ese hecho se produjo por fuera de las zonas de ubicación, que es lo que es la verificabilidad, hace que sea mucho más fácil de saber qué fue lo que aconteció, si fue alguien de la FARC o no, o alguien del ejército o no. Y si la FARC se salió de la zona de ubicación para hacer ese acto. Entonces, por eso son las zonas de concentración, esa es la verificabilidad. Pero obviamente, poner dos fuerzas encontradas en una sola zona, armada, pues la FARC, y armado, pues en el río al lado, o en el potrero al lado, al ejército, unas
pero es que el fuerzas ejército, que han tenido en todo caso, confrontación, no debería estar 50 labores años, de policía.
Pues eso es un peligro, es una
barbaridad. O sea, la pregunta no es si el ejército va a salir, sino si la policía va a salir, porque el ejército, en todo caso, pues en principio no debe hacer.
No, pero es que en principio uno esperaría que no vayan a poner a las FARC en los pueblos donde han sido los victimarios. Uno esperaría. que la zona de concentración no sea precisamente el pueblo donde han venido matando a la gente. Uno supondría que no van a ser semejante cosa, sino que van a ser sitios aislados donde van a estar ahí, pues. Ahora, ahí viene el proceso que yo creo que es el más difícil, y es la dejación de armas o la entrega de las armas. Porque es que las FARC tiene una idea muy loca de que es que el ejército colombiano también como que un poco desaparece. Es que el Estado también deja las armas, y lo han dicho varias veces.
Eso sí no lo escuchan.
Claro, ellos lo han dicho. Ellos han dicho varias veces que esto... Y que esto ellos
han dicho eso, lo que ellos han dicho es que dejan de usarlas contra el pueblo.
Pero yo insisto,
es que todos tienen que dejar las armas y que hay que reducir el gasto del Estado.
Empezó la discusión las FARC sobre el desarrollo rural. Y en lo que finalmente quedó ese punto.
Esa parte es la que va a ser más complicada.
Sobre la pregunta de si el 23 de marzo no es la fecha en la que ustedes consideren que se puede llegar a ese acuerdo, a excepción de Guillermo, ¿cuál sería una fecha realista? ¿O creen ustedes que podría continuarse con un proceso sin fecha?
Yo creo que es la fecha que dijo Timochenko en ese momento, que eran 6 meses desde que se anunciaba el acuerdo de justicia.
O sea,
que son los mismos 6 meses que se habían definido desde el 23, o sea, sería el 23 de junio.
23 de junio. ¿Usted, Guillermo?
No, el 23 de marzo es la fecha. Ahora, el acuerdo de justicia se suscribió en octubre, claro. Pasó lo que pasó y digamos, el nivel de detalle al que hubo que llegar luego para que no quedaran dudas. Pero la fecha fue el 23 de marzo. Ahora, el acelerador se le puso desde el segundo semestre del año pasado y ese acelerador se mantiene, y yo diría que se va a incrementar en estos primeros meses del año para lograr el 23 de marzo.
Ese acelerador es también casi que una ficción literaria, porque ¿qué más acelerador que tener a los negociadores todos los días negociando?
Y tener,
como
y tener
que
varias mesas paralelas. No, pero recuerde usted que antes los ciclos eran más cortos y los recesos de regreso de los negociadores a Colombia eran más extensos. Ahora ocurre lo contrario y trabajan varias mesas de manera paralela. Antes iban tema por tema, evacuando tema a tema. Ahora son varios temas de manera paralela.
Para poder avanzar de manera paralela en Colombia en el tema de las necesidades legislativas para la implementación y refrendación del proceso. El 23 de marzo, como una segunda fecha en esta mesa más realista, implicaría que hay que mover todos los demás aspectos de refrendación y de someter las diferentes decisiones a la ciudadanía y al mismo Congreso.
Pero es que la refrendación sí no depende de las FARC, digamos, lo que hay que contar es con el instrumento institucional para hacerlo, de tal manera que una vez suscrito el acuerdo, se pueda desarrollar la refrendación, tenga el presidente las facultades necesarias derivadas de la ley de orden público para las zonas de ubicación, si finalmente estas se acuerdan, digamos, todos estos instrumentos hay que tenerlos a la mano.
Si se firma en junio, entonces eso quiere decir que lo de la comisión, el congresito, o la comisión legislativa, o como se llame, no podría hacerse este semestre, sino el siguiente.
No, ahora, digamos, términos, lo que sí refiero es que es necesario tener los instrumentos a la mano para que una vez el acuerdo esté suscrito, haya cómo ponerlo en marcha, digamos, y no tener que esperar otro tiempo a que se hagan los trámites legislativos.
Y por último, el ELN. ¿La guerrilla de las FARC de alguna manera estaría esperando la entrada del ELN a esta negociación de manera paralela o no? ¿Podría ya olvidarse del ELN como opción dentro de este proceso? ¿Qué opinión les merece?
A mí lo del ELN sí me parece que es un tema que debería ser como objeto de mayor debate y de preocupación de nosotros, porque a mí me impresiona que se llevan tratando negociar con ellos no sé cuántos años y no se ha movido, pero no ha producido ningún resultado concreto. O sea, y yo tengo una pregunta, si los negociadores que están son los que deben estar, como cuál es la explicación del gobierno para esto. O sea, me parece que Santos se mueve muchísimo cuando el proceso de paz con las FARC está medio lento, manda al hermano, va, se reúne, y lo del ELN me parece que no le paran muchas bolas. Y yo creo que eso sí es muy grave, porque si al final el proceso con las FARC termina es en que ellos transfieren el know-how, las armas, la franquicia al ELN, pues no hacemos nada.
Pero a mí me parece que lo que está ocurriendo con el ELN demuestra la seriedad del gobierno, porque fíjense ustedes que el gobierno ha dicho que esa negociación formalmente no inicia hasta que no existan unas condiciones mínimas de agenda que conduzcan al fin del conflicto con el ELN. Como con las FARC se logró luego de ese año de exploración discreta que se hizo, cuando se tuvo una agenda que permitía concluir con el fin de la guerra, se empezó la negociación formal. Luego, si no hay negociación formal es porque todavía esas condiciones mínimas no están establecidas.
Claro, pero yo veo que haya bombardeos a los campamentos de ellos o que hayan capturas, o sea, el ejército, digamos, frente a ellos, uno
capturas
esperaría.
Capturas sí hay. No, capturas se han presentado.
No, no ha habido nada. Lo que ha habido es un crecimiento exponencial del ELN ocupando territorios de las FARC, incluso, por ejemplo, sí, en el Cauca, lo que le dice la gente.
Pero el ELN en el Cauca está no de ahora, sino de hace mucho tiempo.
En zonas donde estaba las FARC, ahorita está el ELN. Entonces, Caloto, que se lo tomaba las FARC cada 15 días y escribían FARC, ahora escriben ELN en las casas. Y son los mismos, según la gente que está allá. Lo que es grave de esto, yo creo que es lo que señalaba Juanita, y es, si aquí tocó refundar el país para poder meter a las FARC, que quede una fracción por fuera que va a recoger todo, pues simplemente es que se perdió todo esto, destruyeron las instituciones, reformaron la constitución, acabaron con la ley para quedar en las mismas, simplemente cambiar de nombre.
La constitución, señora.
Bueno, pero para eso es el Congresito, Guillermo. Yo no sé si usted sabe que van a volver al Congreso notario.
Nadie la reformó.
Para
es que usted está hablando como si las cosas ya hubieran sucedido y como si se hubiera refundado la patria.
Perdón, si la
ese término
para
refundación
el marco,
de la patria
marco
es de los uribistas y sus amigos.
No son pues, amigos míos. Yo le agradezco que
seamos, son amigos suyos.
No, los paramilitares a los que usted
yo no
se
he
refiere,
dicho paramilitares.
Guillermo. Sí, claro, el
yo
término
no he paramilitar
refundar,
la refundación de la patria fue en la época del
uribismo. Usted quiere para sus amigos guerrilleros, eso es lo que quiere que le diga, Guillermo. Yo creo que hagámonos con respeto en estos debates.
Paloma, yo no le he faltado el respeto.
No, sí me está faltando el respeto.
Yo lo que estoy es haciéndole
sí
una precisión de temas que no se han abordado y que usted los está dando por sentados.
Bueno, yo estoy explicando 8:16. Lo que yo creo. Sí hubo reformas a la Constitución y si quiere hablamos de ellas. El marco jurídico para la paz
eso fue
es una
antes
reforma
de
la,
eso
a la Constitución
fue antes de las negociaciones.
Y el marco legislativo para la paz es una reforma a la Constitución.
Sí, pero usted, no se entera. Es que nadie ha feriado las instituciones con esas reformas.
Sí, las están
son
feriando.
Reformas legítimas.
No, señor, son
8:16,
golpes de Estado.
Para nada.
Fecha entonces, junio 23 como una fecha más realista. ¿Usted la comparte, Juan Gabriel?
Pues, ante su pregunta, Diana, lo que el país querría es que la fecha fuera dentro de un mes. Es decir, lo que hay que salir rápido del proceso de paz. Es decir, la idea es salir ya de eso y pasarse al plebiscito a ver qué pasa. Yo creo que eso está bastante difícil, que eso está bastante enredado. Habrá campaña por un lado y por otro lado a ver qué pasa porque vienen ya las fuerzas de la campaña. Pero lo que quiere el país es salir rápido ya del tema de la paz.
Sí.
Es decir, no estaré. Entonces, obviamente, entre más pronto, mejor. Creo que eso es ilusorio. Pero entre más pronto, mejor.
Una pregunta concreta, Paloma. La propuesta suya frente al tema del plebiscito es que hacer una especie de campaña del Centro Democrático para que se vote no o para que se abstengan.
Yo estoy por la abstención porque yo creo que eso es un mecanismo tramposo que está diseñado para que no haya ninguna posibilidad de que el no tenga oportunidad de ganar. Se modifica el umbral, se le da al gobierno 5 minutos gratuitos en todos los medios de comunicación en horario prime time. El que quiera votar por el no tiene que pagarlos. O el que quiera hacer campaña por el no tiene que pagarlos. Además de eso, como lo ha dicho el presidente y lo han dicho los miembros del gobierno, esto es una campaña entre la guerra y la paz. Entonces, esto se trata de que los colombianos no puedan expresar lo que ellos quieren frente a los acuerdos. Es decir, por ejemplo, uno puede decir, estoy de acuerdo con la paz, pero quiero que los terroristas que cometieron delitos de lesa humanidad paguen cárcel. Quiero que esos criminales de lesa humanidad no tengan representación política. Pero el gobierno, que es fiel a la tradición dictatorial, pues lo que dice es una pregunta de tómelo o déjelo. O usted vota sí o vota no. O lo toma todo o lo deja todo. Y eso es inadmisible.
Que el no está sin ninguna posibilidad y por lo tanto habría que hacer una campaña de abstención para quienes se oponen a ese acuerdo.
Juanita. O sea, a mí me encantaría que el uribismo realmente liderara una campaña por el no, precisamente porque yo creo que sería una gran oportunidad de legitimar los acuerdos, de debatir a fondo las consecuencias, de prepararse para lo que viene. Yo siento, digamos, que los del no deberían tener los mismos 5 minutos en medios para defender el no. Y en lo que no estoy de acuerdo con Paloma es que, pues, primero, no creo que sea un estado dictatorial, yo creo que estamos afortunadamente lejos de eso, y segundo, creo que abstenerse es perder una oportunidad muy grande de realmente hacer pedagogía sobre lo bueno y lo malo que viene. Me parece que eso de votar por aparte un acuerdo que es integral por naturaleza, me parece que sí sería absurdo, porque una negociación de paz no es esto sí me gusta, esto no me gusta. Pues una negociación, como cualquier negociación, tiene unas cosas que a uno le encantan y otras cosas que le parecen fatales, pero uno suma y resta y decide si le gusta o no le gusta.
Guillermo.
Pues ellos están en su derecho, pueden participar defendiendo el no, que sería lo ideal, pero pues también están en su derecho de abstenerse. Ahora, nosotros los invitamos a que participen, a que defiendan el no, a que hagan campaña como la han venido haciendo, porque es que el no de ellos no es de ahora, ha sido desde el principio, y a cada acuerdo parcial le plantean toda serie de inquietudes, de dudas, de sospechas infundadas la inmensa mayoría, pero bueno, están en su legítimo derecho, y este país es tan democrático pues que están en su derecho de hacerlo, y lo han expresado abierta y libremente durante todo este tiempo en que el gobierno ha estado intentando buscar un acuerdo para ponerle fin al conflicto. Ahora, ojalá se decidan hacer campaña, pero obviamente la abstención también pues es una posibilidad, y ellos pero están en su derecho de tomar decisiones.
En la campaña, en todo caso.
No, es que cambiar las normas para acomodarlas para que uno gane, sí es muy difícil.
Mire, Diana, yo creo que como están las circunstancias, y aún habiendo aprobado el mini plebiscito y con un mini umbral y todas esas circunstancias que ya conocemos, indudablemente se corre grandemente el riesgo de que este plebiscito, con todas las circunstancias económicas que están pasando en el país, se vuelva una cosa personal en favor o en contra del presidente Santos. No en el tema de la paz o no de la paz, sino en el tema de Santos o no Santos, y eso me parece a mí bastante riesgoso. Entonces yo no, pues no me voy a
entender. Donde se vuelva eso, ni pierde
soy,
el plebiscito.
Ni soy uribista, tampoco soy un anteriorista pues declarado ni nada de eso, pero ellos verán qué hacen. Yo lo que sí creo es que va a haber gente que va a participar en el no uribista necesariamente, que no está de acuerdo con muchas cosas que están pasando.
Muchísimas.
Pero por fuera del uribismo. Hay un sector grande, y caer el gobierno. Yo creo que es un error gigantesco caer el gobierno en ese error de plantearlo como se planteó en la campaña. Y estuvimos en la campaña entre uribismo y antiuribismo. Eso es un error tremendo.
Pasamos al siguiente tema, que tiene que ver con la policía, donde hoy hubo dos importantes noticias. La que causó mayor sorpresa fue la salida de la subdirectora, la general Luz Marina Bustos, que fue la primera oficial en llegar a ser general, al generalato. Hoy presentó su retiro voluntario, sin que se conozcan razones de esa decisión. Sobre su papel como integrante de la línea de mando de la policía, hay posiciones encontradas, desde quienes dicen que se destaca por su trayectoria, su hoja de vida, hasta quienes le cuestionan una falta de liderazgo. Y otro hecho es la decisión del Ministerio de Defensa de ordenar el retiro del teniente coronel Otaín Rodríguez. Hasta hace apenas unos días, el director de la Policía de Tránsito de Cundinamarca e involucrado en un escándalo. Sobre este coronel, la FM de Vicky Dávila reveló una grabación en la que dice que en las carreteras está la money pulpita, como en un cajero automático. ¿Es pura casualidad que se retire en este momento crítico de la policía su segunda al mando? ¿La quema la crisis? ¿Qué decir de su salida? ¿Cómo entenderla? Juanita León.
No, yo la verdad no tengo ninguna información sobre por qué salió, y me parece como difícil opinar. Me da pesar que una mujer general se vaya, porque me parece siempre que la entrada de mujeres en la fuerza pública es una decisión muy buena, pero realmente no sé nada de ella para opinar sobre eso. Sobre el otro teniente coronel, sí me parece que pone en evidencia algo que me parece que todo el mundo sabe, que es súper evidente, y es la corrupción de la policía en las carreteras. En la Guajira hay colas y ellos van pidiéndole plata a los que llevan la gasolina. En Arauca, pues los cuentos de los cobros que le hacen a los contrabandistas de gasolina es impresionante. O sea, a mí me parece que ahí se pone en evidencia un problema estructural que todo el mundo se ha hecho el de la vista gorda, y es el de la corrupción de la policía en las carreteras.
Juan Gabriel.
Pues es decir, hemos oído tantas personas con tantos nombres en esta crisis, que lo único que no sospechábamos, o que nunca llegamos a sospechar, era que la única que no ha aparecido, que era esta mujer magnífica, que se ha vuelto general y toda esa cuestión, o generala, como se dice ahora en los términos masculinos y femeninos, pues apareció de pronto en la crisis, lo cual me parece grave, porque digamos era una persona que parecía totalmente ajena a esa situación y que estaba pues que haciendo una carrera.
No, es que ella presenta un retiro voluntario, con lo cual lo que busca es analizar por qué se va una mujer que no está involucrada en esas grabaciones. Exacto. A diferencia de la primera grabación que revela la FM, en la que de forma feísima dicen que lo que le falta es un hombre, pero que en ningún momento la involucran en temas de corrupción ni de nada. Entonces, ¿por qué se va Luz Marina Bustos? Y valdría la pena escucharla, porque irse en medio de una crisis como esta podría o no terminar en un análisis de que sale quemada, y sale quemada sin estar involucrada y habiendo logrado llegar como mujer a esa posición. Ahora, ¿por qué se va ella y no se va Palomino, entonces?
Pero yo creo que ahí, Diana, hay una cosa que es por qué se va, y uno se pregunta es qué le está pasando dentro de la policía para que se vaya. Y cuando a ella le dicen lo que le falta es un hombre, y que es una forma bien machista de menospreciar una mujer, lo que hay ahí es que ella de pronto no pertenecía a ese círculo. Ese
al círculo de Palomino, se si Palomino amenazada, no confiaba en ella, por ejemplo.
Y hay unas presiones, porque lo que sí es claro es que este gobierno tapó el escándalo de la policía con la cortina de humo de una comisión. Como dice ese dicho, si usted no quiere resolver una cosa, nombre una comisión. Entonces eso ahí se pospone y ahí queda. Pero la realidad es que hubo unos hechos muy graves, unas grabaciones, unas interceptaciones, la revelación por parte de medios de comunicación de unos patrimonios exorbitantes de miembros de la policía, y todo eso quedó ahí. Y todo eso quedó ahí y termina saliendo la general Bustos. Entonces uno se pregunta, ¿todo eso quedó ahí? ¿O simplemente se siente empoderado ese círculo que ahora está sacando a cualquiera que no pertenezca?
Porque sin duda, y lo que hemos podido averiguar, es que efectivamente hay algunas críticas sobre falta de liderazgo, sobre todo en medio de esta crisis. Pero la otra información que tenemos es que resultaba una piedra en el zapato para algunos y una relación pues no de cercanía con el general Palomino. Pero la pregunta que quiero hacerles es por qué el coronel Otaín Rodríguez se va casi de inmediato, 24 horas después de la denuncia, y por qué los otros siguen en la institución.
Porque la prueba es contundente.
¿Qué opinan, Diana, del manejo a la crisis?
Yo diría varias cosas. Primero, el gobierno tomó la decisión de designar una comisión para hacer unas investigaciones, y esa comisión está en esa tarea.
Sí, está en
y
esa
creo
tarea.
Que no deberíamos opinar hasta que no exista un informe. Y lo que ocurrió con el coronel Rodríguez, lo que está dejando en evidencia es que el gobierno, cuando tiene pruebas, toma decisiones. En este caso, pues hay una grabación en la que él dice lo que ya todos oímos, y pues hay una decisión en el ejercicio del poder discrecional que tiene el alto mando para desvincularlo de su cargo. Yo diría que la respuesta es simple. En el caso del coronel Rodríguez hay una prueba clara.
En el caso
de Vicky Dávila hay unos testimonios que son objeto de una investigación, y lo que el presidente ha dicho es que pues estamos en un estado de derecho, ¿no? Mientras no exista una prueba contundente, pues lo que hay que hacer es investigar. Y luego de esas investigaciones tomar decisiones. Ahora, en el caso de este coronel Rodríguez, pues yo creo que, claro, hay que adelantar otras investigaciones, pero esa ya es una prueba suficiente para tomar una decisión como la que se tomó hoy.
Ahora, lo que está claro es que sí tiene razón el coronel Rodríguez. No, eso es un negocio de raca mandaca. Se cambien a uno o al otro, pongan al que sea, sigue siendo un negocio, porque lo primero es una prueba.
Ahora iba a preguntarle eso, pero quería preguntarle antes, ¿usted como gobernador encargado de Cundinamarca recibió quejas de ese coronel?
No, nunca. Nunca recibí yo. Es más, no recuerdo haber conversado con él. Seguramente me lo encontré en algunas reuniones, pero no lo tengo presente. Yo conocí al anterior comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, el coronel Flavio Mesa, y luego a un coronel que lo reemplazó en encargo durante un mes, y en diciembre al coronel que fue ya designado en propiedad. Pero no recuerdo haber conversado con él. Director de la Policía de Tránsito en Cundinamarca.
Sí, quiero, Juan Gabriel, hablar de eso. Está haciendo crisis el modelo de policía de carreteras. O sea, esos comparendos son definitivamente una tentación de corrupción. ¿Cómo podría resolverse?
Pues es que uno de los problemas que hay en la policía colombiana es que le han colgado todo tipo de funciones de toda índole. Una de esas es las carreteras, después la policía de turismo, la policía de tránsito, la policía. Todo eso está dentro de la Policía Nacional, pensando que al estar dentro de una sola policía se iban a mejorar las circunstancias de corrupción, porque había una disciplina mucho más rigurosa y mucho más clara. Y lo que se ha demostrado es lo contrario. Lo que ya se ha demostrado es un cobijamiento general de la corrupción en una sola entidad.
Total.
Entonces a veces uno piensa que hay que volver a la autonomía de una policía de carreteras, a una policía de turismo, a una policía de tránsito de Bogotá. Es increíble lo que está pasando.
O solucionar el problema de corrupción en la policía.
Sí, pero es que lo que pasa es que lo que se observa es como los bolos. Es decir, unos quedan parados y sí. Y vuelves a subir, y vuelves a poner, y vuelve a funcionar el negocio.
Pero ¿no será que ascienden los que están más ligados a eso?
Claro, y hay unos problemas en la manera como se seleccionan y la cantidad de cosas que se hablan en los procesos de selección de corrupción desde esa orilla. O sea, esto es una cosa que viene. Pero yo creo que Juan Gabriel tiene un punto, y es una institución tan grande sí se vuelve muy difícil de manejar. Y yo creo que instituciones pequeñas tienen la posibilidad de manejarse mejor. Pero además, en el tema de la policía, digamos que le hace muchísimo daño al país una policía que va a tener una función tan importante frente al orden público, la deslegitimación, digamos, en términos de los escándalos de corrupción, porque eso va generando una brecha entre la sociedad y la policía. Digamos, a mí me impresionaba que existe y que cada vez crece más, además, que ya existe en el código de policía que está vigente actualmente que un policía puede entrar a una casa sin orden de un juez, simplemente si hay como una situación de alarma. Y cuando se presentó el proyecto del código de policía nuevo, todo el mundo empezó a decir, pero es que es el colmo, ¿cómo le dan eso? No, es que ya lo tiene. Entonces la gente, ah, no, pero ¿cómo? Pues igual hay que quitárselo. Y yo pensaba, qué grave una sociedad que le tiene miedo a la policía, que se supone que debería ser el garante del orden público, de la convivencia ciudadana. Y yo creo que ahí tenemos que pensar varias cosas. Una, en que los policías van a tener que ser personas mucho más del área donde están trabajando, no simplemente mover estos policías por todas partes, sino gente que se compenetrada, digamos, socialmente en los lugares donde está trabajando. Dos, darle facultades discrecionales a los policías, es decir, que no porque le encontraron a una señora mal parqueada siempre le tengan que poner la multa, sino que pueda ir como haciendo la pedagogía para volver a restablecer las relaciones con los ciudadanos, porque ahí es donde está el reto de la policía grave.
Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Esto es Hora 20 de Caracol Radio.